Este discipulado le he llamado cronología profética. ¿Por qué? No solamente quiero hacer referencia a los libros proféticos de la Escritura, sino que podamos estudiar de una manera panorámica, porque no podemos pasar mucho tiempo en los libros, se nos haría interminable. Imagínense, si revisamos cada libro, cada detalle, pero sí tener un objetivo claro de cómo Dios ha efectuado su plan de redención a lo largo de los libros del Antiguo Testamento. Cómo Dios ha ido obrando a través del tiempo, en la medida que se va escribiendo cada libro del Antiguo Testamento. En un sentido, toda la Escritura es una profecía. Si vamos, por ejemplo, a Génesis 3:15, encontramos la primera mención de la venida de un Salvador en el juicio que Dios hace a la serpiente, ¿no? Es una mención clara a la venida de un Salvador mucho tiempo después, miles de años después. Así que cuando digo cronología profética, estoy hablando de todos los libros del Antiguo Testamento, haciendo un énfasis, quiero hacer un énfasis especialmente en los profetas mayores y menores. ¿Qué ventajas tiene estudiar el Antiguo Testamento en orden cronológico? Bueno, número uno, me ayuda a entender la progresión histórica del pacto de Dios. Dios, ¿cómo ha elaborado su pacto? ¿A qué pacto nos referimos? A ese pacto de gracia. Así que cuando nosotros estudiamos normalmente la Escritura en el orden canónico de los libros, el orden canónico es el libro, es el orden tradicional que ustedes tienen en sus Biblias. Ustedes pueden ver arriba, por ejemplo, el Pentateuco o la Ley, formado por los cinco libros, ¿no? Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Así están todas las Biblias, el orden canónico. Luego vamos a encontrar los libros históricos. Continúan, ¿no? Josué, Jueces, Rut, primer y segundo libro de Samuel. No digo primera porque no es carta. Primer y segundo libro de Samuel, primer y segundo libro de Reyes, primer y segundo libro de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Se les llama históricos, son narrativos. Bueno, su énfasis es narrativo, aunque también podemos encontrar muchas referencias al Salvador. Toda la Escritura da referencia al Salvador, apunta a la venida del Salvador. Los poéticos, o la poesía hebrea, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Así es como lo tienen en las Biblias. Ese es el orden canónico. Y después, los profetas, ¿no? Divididos en profetas mayores y profetas menores. Profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel y Lamentaciones en medio de esos cuatro libros. Y los profetas menores, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Abacú. Luego tenemos Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Se les llama menores no porque sean menor en importancia, sino que sus escritos son mucho, no son tan exhaustivos, no son tan largos como los profetas mayores, ¿no? Isaías es muy largo, Ezequiel es larguísimo. Así que se les llama en ese sentido profetas menores. Así es como todas las Biblias evangélicas tienen su orden canónico. Pero cuando hacemos referencia a la progresión histórica, eso nos ayuda a entender, como les decía, número uno, el pacto de Dios, la historia del pacto de Dios. Cuando yo comienzo a ver la historia, yo puedo dividir la historia del Antiguo Testamento por lo menos en algunos puntos importantes de la historia del Antiguo Testamento. Y así puedo seguir el pacto de Dios, la historia progresiva, la progresión histórica del pacto de Dios, cómo Dios fue estableciendo desde Génesis hasta Malaquías, cómo fue él estableciendo la venida del Salvador de nuestro Señor Jesucristo. Eso es importante. Yo sé que para nuestras vidas cristianas, por lo menos nosotros, como mínimo, tenemos que haber leído la Escritura una sola vez. Como mínimo, haberla leído toda. Así que, cuando estamos familiarizados con la lectura, entonces vamos a observar que a través de la progresión histórica, de la cronología, podemos ver cómo Dios fue estableciendo precisamente la venida del Salvador. Podemos ver también cómo Satanás se ha opuesto de muchas formas para impedir que se cumpla la venida mesiánica de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y cómo eso es el fundamento para la iglesia de hoy. Porque cuando el Señor levantó a su iglesia, a partir de Hechos, los apóstoles hicieron referencia a las profecías cumplidas, citando muchos de los libros que están entre Génesis y Malaquías. El total de los libros son 39 libros, realmente tiene el Antiguo Testamento, un total de 66 libros, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, pero tenemos 39 libros nosotros. Es obvio que si consideramos el orden canónico de la Iglesia Católica, vamos a tener más, porque ahí hay libros que no están aceptados en el canon de las Escrituras. No se trata de que el hombre escogió qué libros deben estar en la Escritura, sino que es la misma Escritura que indica qué libros debe de haber. Y eso será para otra ocasión poderlo revisar. No es que se reunió la Iglesia y tomaron la decisión, este sí, este no, este sí, este no. Realmente es la Escritura quien da testimonio de los libros que están escritos desde Génesis hasta Apocalipsis. 66 libros en total, no 39 que corresponderían al Antiguo Testamento. Así que cuando yo veo esta progresión, yo puedo entonces ver algunos tiempos especiales, como por ejemplo la era de los patriarcas y cómo se fue estableciendo la nación de Israel. Yo puedo ver eso desde el principio, y eso me remonta por lo menos al año 1400, desde el año antes de Cristo. Como esto no es algo exacto, ¿no? Ustedes saben que los historiadores y los teólogos pueden tener algunas variaciones en cuanto a esta división, pero a mí se me hace bastante fácil comprenderlos si quiero poner los libros en orden cronológico. Yo tengo la era patriarcal y los comienzos de Israel. Luego hay un claro periodo, que es la conquista y periodo de los jueces, cuando después de Deuteronomio llega Israel y ahora está sentado en la tierra prometida y comienza la conquista. Ese es el tiempo de Josué, es el tiempo de jueces y es el tiempo que corresponde también al libro de Rut. Y luego viene la monarquía. Es decir, ya no hay jueces, sino que ahora hay reyes. Pero hay algo especial en el tiempo de los reyes de la nación de Israel. Hay un primer tiempo cuando el reino era uno solo, estaba unificado. Por eso ustedes ven Reino Unido de Israel, que es lo que continuaría el periodo de los jueces. Es un reino unificado. El Israel estaba formado por las 12 tribus, definitivamente, pero era un solo reino, bajo Saúl, bajo David y bajo Salomón. Un solo reino, una sola nación. Y creció, el reino creció en el tiempo de David y en el tiempo de Salomón. En el tiempo de Salomón se extendió mucho más allá. Realmente la nación de Israel alcanzó límites tanto al norte como al sur, mucho más de los que existe hoy en la actualidad, de lo que conocemos la nación de Israel contemporáneamente hablando en este 2025. En este tiempo es un tiempo de mucha bonanza, es decir, David tuvo una participación activa en cuanto a guerras, pero en Salomón hay un tiempo de paz y la nación creció grandemente, se expandió en sus límites. Lamentablemente, después de Salomón, el reino se dividió. Y por eso tenemos un tiempo marcado del reino dividido. Es un tiempo donde hay una cronología también profética y sabemos que el reino se dividió, el reino norte, el reino del norte, en la parte norte, valga la redundancia, la principal ciudad era Samaria, y el reino del sur, o llamado también Judá, y la principal ciudad del reino del sur era Jerusalén. Así permanece por largo tiempo. Sabemos también, y eso lo tocaremos en su momento, que de los reyes que estaban gobernando en el reino del norte, todos desagradan a Jehová. Israel era una nación que tenía un solo Dios. Así que todos desagradaban a Jehová. Ni uno hizo lo bueno delante de los ojos del Señor. Todos. Por eso el reino del norte cae en poder de los asirios en el 722. Y por eso tenemos nosotros ahí la caída del 722 en adelante. Hasta el 586, porque en el 586 cae el reino del sur bajo el poder de los babilónicos. Ese es el reino dividido. Es decir, primero cayó la parte norte. Cayó el reino del norte, o se le llamó también reino de Israel, o Israel sencillamente. Cayó en el 722 por los asirios, y luego quedó solamente Judá, el reino del sur. Tampoco permanecieron fieles al pacto de Dios. Tampoco permanecieron fieles, aunque hubo algunos reyes que sí hicieron lo bueno delante del Señor. Pero finalmente caen bajo el poder de los babilónicos en el 586. Por eso que ustedes ven ahí que el reino dividido tiene dos partes, ¿no? La primera, que es hasta cuando cae el reino del norte, y la segunda, cuando cae ya el reino del sur. Y ahí podemos ubicar muchos de los profetas, porque los profetas, su principal misión era advertir del juicio que vendría. Vemos entonces cómo el pacto de Dios va a lo largo de la historia. Y pareciera que en un momento la nación de Israel iría a desaparecer, pero aún así, 70 años después de la caída del reino del sur, ellos van a Babilonia. Eso se le llama el exilio, que ustedes lo ven aquí, de este lado. 70 años. Y pareciera que Dios no manifestara su voz profética, pero también hay libros que se escribieron ahí, profetas que hablaron ahí, que expresaron la voluntad del Señor esos 70 años. Ahí tenemos, por ejemplo, a Daniel, a Jeremías, ellos hablando proféticamente, Ezequiel y otros profetas menores, manifestando la voluntad del Señor y viendo cómo el Señor cumpliría su palabra. Nadie hubiera podido esperar que ellos regresarían. Ahí está la mano de Dios, porque Dios tiene que preservar su pacto. Dios es fiel. Y eso nos ha tocado a nosotros ver. Cuando estudiamos la historia cronológica, vemos cómo Dios ha mantenido su pacto. Y lo hizo, porque el Salvador vino en el tiempo establecido por Dios. Así que 70 años de exilio en Babilonia. Y Dios guardando a su pueblo. Regresan después de 70 años. Y ese es el último periodo que tenemos ahí, el regreso del exilio y la restauración. Ahí tenemos, por ejemplo, libros muy claros como Esdras, como Nehemías, profetas como Ageo, profetas como Zacarías, Malaquías, e incluso la narrativa de Esther. La narrativa de Esther, es un libro que se escribió a los que estaban todavía fuera de la nación, pero se escribió en ese tiempo. Es decir, cuando regresaron los judíos, no regresaron todos. Unos se quedaron todavía viviendo fuera, en el exilio. Se acomodaron, y ahí se desarrollan muchas situaciones como la historia de Esther. Así que, si yo lo considero entonces de esta manera, el orden cronológico me permite tener en cuenta eso, la progresión, cómo se fue dando consecutivamente en la historia el pacto de Dios. El último libro es Malaquías. Luego vienen 400 años que Dios no manifiesta ningún tipo de revelación profética y se da el nacimiento del Salvador. Y ahí pasamos, dentro del orden canónico pasaríamos obviamente lo que llamamos el Nuevo Testamento, ¿no? Así que eso nos permite observar, como les decía, la historia del pacto de Dios y conocer también muchos de los eventos de los profetas en su contexto histórico. Muchas cuestiones que los profetas hicieron, y esto es muy importante que lo tengan presente. Los profetas, muchos de ellos, hablaron del contexto histórico en el que estaban, Pero la voz profética no solamente se desarrolla en ese contexto, sino que también apunta para el futuro. Muchas profecías que se cumplieron en el futuro, en el caso, por ejemplo, de Zacarías, que vamos a ver el día de hoy en el sermón de la mañana. Muchas cosas se fueron cumpliendo en la venida del Salvador, cuando nuestro Señor entró como sobre un pollino de asna en Jerusalén. Eso estaba profetizado en Zacarías. Cuando se lo compró el Señor por 30 piezas de plata, está profetizado en Zacarías, pero Zacarías también habla en su contexto. Zacarías y Ageo hablaron en el tiempo de la restauración y el exilio, pero su profecía también mira proféticamente a eventos del futuro, y algunos de esos todavía no se han cumplido, como el hecho del juicio de Dios que vendrá al final para todas las naciones. Así que el profeta habla de su tiempo, pero también habla de cosas en el futuro. Se le llama muchas veces vista telescópica. Es decir, profetiza en su contexto histórico, pero profetiza también de cosas que van a venir más adelante. En muchos de los salmos encontramos detalles de que se cumplieron precisamente en nuestro Señor Jesucristo. Se cumplieron. Mucho del hablar de nuestro Señor Jesucristo es: deja que se cumpla esta profecía. Es necesario que se cumpla esta profecía. Él lo hizo en varias ocasiones. Habría que tener un estudio con respecto a sus cumplimientos. Podemos también tenerlo. Así que cuando vemos entonces la cronología, podemos comprender mejor la progresión histórica del pacto de Dios. Podemos ver también, comprender mejor muchos de los eventos de los profetas en su época. Recuerden que los profetas, mucho del lenguaje es profético, es simbólico, es ilustrativo. Dios hablaba a través de ellos por sueños, por visiones, como bien lo dice Hebreos capítulo 1. Así que muchas de las cosas que ellos dicen son simbólicas. No las podemos entender literalmente, aunque hay una literalidad para los eventos que están ocurriendo en ese momento, como por ejemplo cuando Jeremías dice que 70 años va a estar la nación de Israel fuera de su nación, fuera de su territorio. Eso es literal, 70 años. Pero hay muchas profecías en Daniel que son simbólicas. Así que nos permite entonces conocer los eventos de los profetas en su época, relacionar la historia de Israel con la tipología de Cristo. Es decir, cuando yo sigo cronológicamente, yo no pierdo de vista la venida del Salvador. Y eso es lo importante. Les voy a decir otra forma para que podamos entender. Cuando nosotros, en el momento que conocimos la gracia del Señor, comenzamos a leer la Escritura, no sé, alguien puede haber empezado por los evangelios, alguien puede haber empezado por las cartas apostólicas, alguien puede haber empezado por el Antiguo Testamento. Leíamos así, ¿no? Y nos centrábamos muchas veces en las cuestiones que cada libro o cada carta expresaba. Y buscábamos muchas veces aplicaciones, porque así los recibíamos muchas veces en las enseñanzas a las que hemos estado expuestos a lo largo de nuestro caminar cristiano. Pero cuando ya avanzamos en madurez, nos damos cuenta que, aunque yo puedo estudiar cada libro, yo puedo mirar el bosque desde arriba, por decirlo de una manera ilustrativa. A mí me encanta ver los mapas, por ejemplo. Yo, antes de que existiera el GPS, cuando viajábamos nosotros, tenía mis mapas así en un folder, puros mapas. El mapa me permite ubicarme desde lejos y saber cuál es la ruta a la que debo llegar. Entonces, de esa manera, cuando yo miro el orden de los libros en su contexto histórico, o cómo fueron escritos en su contexto de historia, se me hace más fácil no poder perderme, porque tengo de vista el punto a donde el Señor quería llegar. ¿Cuál es ese? La venida del Salvador. Y cómo cada libro da referencia a la venida del Salvador. ¿Qué es lo que el Señor quiso expresar cuando escribió ese libro en ese momento? Y eso es muy bueno, porque de esa manera la Biblia cobra mucha vida para nosotros en algo tan importante como es que Dios cumplió su promesa. El Salvador vino, y nosotros que estamos al otro lado de la historia después de Cristo, más de 2000 años después, ¿Perderíamos la esperanza de la venida del Salvador? Por ejemplo, cuando Israel regresó a los 70 años de la cautividad en Babilonia, las profecías hablaban del cumplimiento del reino mesiánico. Y muchos judíos se desanimaron porque decían, si ni siquiera podemos reconstruir el templo por los enemigos que tenemos. Eso está en Esdras y Nehemías. No podemos reconstruir el templo porque se levantan los samaritanos, se levantan los árabes, se levantan muchos enemigos tenía la nación de Israel. ¿Cómo entonces se va a cumplir la venida del Mesías? Y esto desalentaba a las personas. Y los profetas hablando de un modo espiritual. El Salvador va a venir. Su reino mesiánico reunirá a todas las naciones. Y ¿cómo puede ser eso posible? Es una cuestión de creer espiritualmente, como nosotros el día de hoy. Muchos se pueden desalentar porque la iglesia no está mirando, no está mirando el evento que nos correspondería mirar. Miramos al pasado y vemos la primera venida. ¿Qué evento nos correspondería mirar a nosotros? La segunda venida. Es decir, la historia continúa. Sí, Apocalipsis cerró el canon de los libros históricos, de los libros de la Biblia, un libro profético. Pero, ¿qué más viene? Han pasado tantos años. Pero si Dios lo hizo en el pasado, siguiendo toda esta línea cronológica, ¿será diferente el día de hoy? ¿Será diferente? Así que en ese punto también vemos la soberanía de Dios en la historia. Dios eligió a su pueblo a través de Abraham y luego llevó a su pueblo a convertirse en una gran nación. Hoy, ¿cuál es ese pueblo? Es un pueblo internacional. Decía un comentarista, la iglesia es la única, voy a decir entre comillas, nación que está en todas partes del mundo. Es interesante eso. La profecía se ha cumplido. Se está cumpliendo. ¿Qué es lo que faltaría? Venir, ver la segunda venida del Salvador. Y su pueblo necesita estar velando. Así que cuando yo ordeno los libros de esa forma, yo tengo una secuencia que me ayuda a comprender mejor, a entender la progresión histórica del pacto de Dios, a conectar cada libro con los eventos de su época, a relacionar la historia de Israel con el tipo de Cristo, es decir, cada parte de la historia mirando al cumplimiento, a Cristo. Lo que está sucediendo mirando a Cristo. Ahí aparece la figura de lo que se llama tipo. Por ejemplo, Levítico, sacrificio del Cordero, tipo de Cristo. En los tiempos de los profetas, por ejemplo, Zorobabel, Esdras y Nehemías, un tipo de Cristo. Esos son tipos. Entonces, yo puedo relacionar la historia de Israel con la tipología de Cristo y ver de esa manera cómo Dios ha cumplido todo en su soberanía. Esto me ayuda a entender mejor el plan de redención, porque la historia de Israel apunta a Cristo de manera clara y progresiva. Puedo entonces ver esa promesa cumplida del Redentor desde Génesis 3:15 y desde antes, porque hay un libro antes de ahí. He puesto Job, y ya voy a hablar brevemente de eso antes de terminar esta primera parte. Puedo entonces ver la elección de Abraham y la promesa de su descendencia. Puedo ver el sistema de sacrificios que prefiguraba a Cristo, me refiero a Levítico. Puedo ver la monarquía y la promesa del Rey Eterno en Samuel, en Reyes, en Crónicas. Puedo ver a la profecía de la venida del Salvador en los profetas, tanto los profetas mayores como los menores. Puedo ver incluso desde el exilio cómo Dios guardaba a su pueblo desde el exilio en un pueblo extraño en Babilonia. Y finalmente, cuando ya regresan, puedo ver también cómo el Señor prepara el camino para Cristo cuando ellos regresan del exilio y tienen que reconstruir el templo, la ciudad, los muros, preparando para la venida del Salvador. Ustedes tienen ahí una línea cronológica donde podemos ver, alguien puede decir, ¿no? Y por eso hago esta acotación, pastor, pero Génesis trata desde el inicio de la creación. ¿Cómo es que Job va a estar antes? Yo lo que he querido mostrar ahí es el orden en que se fueron escribiendo. Es decir, muchos, y es ampliamente esto reconocido, antes de que escribió Moisés los cinco libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, hay referencias claras, implícitas, no explícitas en un sentido literal, de que el libro de Job se escribió en la época de los patriarcas. En ese sentido, los patriarcas. Pero Génesis sabemos que trata desde los días de la creación. En Génesis 12 recién entran los patriarcas con Abraham. Más o menos ahí se escribió Job. Pero si queremos ver en cuanto a cuándo se escribió, fue antes de que Moisés escribiera los libros. Entonces, yo he tratado de poner en una sola línea los libros, y así es como quedarían, ¿no? Miren muchos de los profetas cómo están dispuestos en la parte de arriba, ¿no? Cómo están en ese orden. A veces es difícil realmente reconocer los profetas. Es una de las cosas que menos los cristianos a veces consideran los libros proféticos, y cómo se van distribuyendo hasta Malaquías. En la siguiente diapositiva, solo quiero mostrar esto para que pueda también observar algo importante. Miren ahí, por ejemplo, tal vez no se ve bien, tengo que aclarar un poco. Pero aquí yo tengo un orden cronológico. Pero están los libros, no tanto por el orden en que fueron escritos, sino el orden en que fueron estableciéndose a través de la historia. Por ejemplo, si ustedes ven Génesis, empieza, pero no está Job. Job está en el tiempo de los patriarcas. ¿Sí se da cuenta? A la mitad de Génesis está precisamente, Génesis 12, está la promesa que Dios hace a Abraham. Y Job se escribió por ese tiempo. Por eso es que este orden que está aquí, que ustedes ven, lo tiene al lado Job. Job. Y después de Génesis viene Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomios, como referencias, no tanto hacia abajo, sino lateralmente. ¿Por qué? Porque Levítico, la legislación que van a tener, números, el censo de cuántos salieron del Sinaí y cuántos llegaron a Canaán, y todos los eventos que se dieron en ese recorrido, y Deuteronomio, que sería obviamente el hecho de que hay una nueva generación a la que hay que mencionar nuevamente, recordar, Moisés les recuerda el pacto establecido en el Sinaí. Si consideramos, por ejemplo, que Job fue escrito antes de que escribiera Moisés, en los tiempos de los patriarcas, en Job capítulo 19, versículo 25, cuando él es acusado por sus amigos, Job dice en capítulo 19, versículo 25 en adelante, él dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Job escribe esto. Bueno, el autor de Job es desconocido quien escribió Job. Y hace referencia a las palabras de Job. Número uno, habla de un redentor. Es decir, Job creía en la venida de un redentor. En el tiempo de los patriarcas. Él creía. ¿Cómo es eso de que Job creía eso? ¿Cómo? Si consideramos la era de los patriarcas, recordemos que mucho de lo que se dio en el Edén, en el jardín del Edén, se mantuvo a través de las generaciones. Se mantuvo. Es decir, los padres enseñaron a sus hijos. Así como a Adán enseñó a sus hijos, a Abel, a Caín y luego a Set y a los que vinieron. Él creía, Job, en la promesa de que vendría un Salvador. ¿Cómo puede ser posible? Y nosotros a veces con tanta información que tenemos, que Dios nos ha dejado, a veces somos tan realmente ignorantes en estas cosas y tan faltos de juicio. No solamente creía en la venida de un Salvador, sino que creía también en que se iba a levantar de la muerte. Él lo dice, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha mi carne, mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Es decir, creía en la resurrección. Con la poca información que tenía Job, con la poca información que tenía este patriarca llamado Job, él creía en la venida de un Salvador, en que él se levantaría de la muerte, el Salvador, y que él también, a pesar de que vaya a la tumba, se levantaría también de la tumba. Nosotros debemos estar más apercibidos de estas cosas, porque si Job, en el tiempo de los patriarcas que vivió, el autor del libro escribe esto sobre lo que él creía, ¿qué a nosotros? ¿Qué sucede con nosotros el día de hoy? ¿Qué sucede? Que no manifestamos una obediencia práctica, y con eso que estamos mostrando que al final la venida del Salvador, la santidad de la iglesia, el perfeccionamiento de los santos, la segunda venida, ¿será o no será? Al final yo viviré como quiero. Eso es lamentable, y eso es lo que tenemos que nosotros luchar día tras día.